Hola, muy buen día. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, en el podcast de hoy estaremos hablando de un tema que es muy hablado hoy en día entre la sociedad y que hasta cierto punto es un tabú. Y este tema es el aborto. Y bueno, hablaremos sobre tipo de aborto, qué es y por qué sucede. Empecemos. ¿Qué es un aborto? El aborto es la pérdida del embarazo en un momento en el que feto o embrión no es viable, es decir, que no es capaz de sobrevivir fuera del útero materno. Según la definición que hace la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, pérdida de la gestación de un embrión o feto que tenga menos de 1 kilo o 500 gramos o hasta la semana 22. En caso de que sea otra semana más avanzada u otro peso, pero totalmente incompatible con la vida, también se consideraría aborto. Se puede producir tanto de forma espontánea como inducida. Sea cual sea el caso, el aborto concluye con la expulsión del feto a través del canal vaginal. Existen diferentes tipos de aborto o interrupción del embarazo. Por ejemplo, el aborto espontáneo. El aborto espontáneo es aquel que no se da de forma intencionada, sino a causa de una serie de complicaciones en el feto o en la madre. Generalmente ocurre durante las 12 primeras semanas de gestación y no precisa de ningún tipo de intervención quirúrgica, pero a partir de la semana 20 pasa a denominarse muerte fetal. La tasa de aborto espontáneo se encuentra entre el 15 y el 20% entre aquellas mujeres que saben que están embarazadas. Según datos recogidos en el último Congreso Anual de Iteroscopia, 3 de cada mujeres que se quedan embarazadas por primera vez sufren un aborto natural, algo que plantea muchas preguntas y dudas sobre las posibles causas, que las voy a mencionar ahorita mismo. Causas de un aborto espontáneo. Hay que tener en cuenta que más de la mitad de los óvulos fecundados no son viables y se expulsan de forma espontánea. Para la mayoría de las mujeres esto pasa desapercibido, ya que los únicos signos que se dan de este hecho es un sangrado ligeramente mayor de lo habitual durante la menstruación. Las causas de un aborto espontáneo pueden ser varias, aunque lo más común es que se deba a problemas en los cromosomas de los embriones. Esto es que el embrión tiene algún problema en su dotación cromosímica o en su contenido genético, que permite su implante en el útero, pero no su desarrollo final. También existen otros factores como niveles hormonales anómalos, diabetes no controlada, incompetencia del cuello uterino o algunos medicamentos. Otro tipo de causas pueden ser infecciones, obesidad, problemas físicos en los órganos reproductores de la madre, problemas con la respuesta inmunitaria o enfermedades graves. La edad también puede ser un factor determinante. A mayor edad, mayor es la probabilidad de sufrir un aborto espontáneo, especialmente a partir de los 40 años. El haber sufrido un aborto espontáneo anteriormente también puede aumentar las posibilidades de volver a sufrirlo. Las mujeres que tienen abortos de repetición o que tienen varios abortos con cierta probabilidad pueden tener problemas de coagulación de la sangre o trombofilia. Otras causas establecidas son anomalías estructurales del útero, trastornos endocrinos como el hipotiroidismo y autoinmunes como anticuerpos antitiroideos. Los síntomas de un aborto espontáneo pueden indicar un aborto espontáneo como lumbalgia, dolor abdominal, cólicos o sangrados vaginales. Los síntomas son muy variados. Hay mujeres que abortan sin saberlo y se ve en un hallazgo casual en las pruebas ginecológicas, y otras que tienen síntomas como distensión abdominal, calambres, náuseas o repulsión a los olores, pero de repente dejan de tenerlos. Si el aborto se da durante las primeras semanas, normalmente el tejido se expulsa por la vagina de forma natural sin necesidad de intervención. En el caso contrario, se pueden precisar de una cirugía como el egrado o medicamentos para terminar de expulsar los restos que queden en el útero. Esto es lo que se conoce como un aborto séptico y debe tratarse rápidamente, ya que de lo contrario puede provocar infecciones, fiebre, sangrado vaginal, cólicos o flujo vaginal fétido. Otro de los casos es muerte fetal. Cuando el aborto ocurre con posterioridad a las 20 primeras semanas de gestación, se conoce como muerte fetal, y en estos casos siempre se requiere de cirugía para extraer el feto del útero. Es un caso extraordinario, pues solo ocurre en menos del 1% de los embarazos. Los primeros síntomas de una muerte fetal se suelen mostrar al detectar un menor movimiento del bebé o espasmos y dolores en la pelvis, la espalda o el vientre. Factores como el tabaquismo, la hipertensión arterial o la diabetes pueden aumentar las probabilidades de que esto ocurra, pero también se puede producir por preeclampsia y eclampsia, enfermedades infecciosas, anomalías congénitas graves, posmadurez o lupus, entre otras patologías. La tercera de la que vamos a estar hablando se llama aborto inducido. El aborto inducido es aquel que se realiza por propia voluntad de la mujer, que aquí en Irapuato, Guanajuato, le llaman abortos clandestinos. Hay dos formas de interrumpir un embarazo. Aborto médico. Se toma un medicamento para llevar a cabo el aborto. Solo se puede hacer durante las 9 primeras semanas de embarazo. El más común es la mifepristona, una hormona que bloquea la progesterona. Este y otros medicamentos se toman durante 3 sesiones en una clínica bajo la supervisión de un médico y pueden surgir algunos sangrados vaginales a causa de los medicamentos. Otros efectos secundarios de este tratamiento son cólicos, diarrea o malestar estomacal y en raras ocasiones fiebre alta. El aborto médico tiene una efectividad aproximada del 97%. Aborto quirúrgico. Se realiza una cirugía para extraer el feto. Existen dos métodos frecuentes de aborto quirúrgico por aspiración con vacío manual, que se puede hacer durante las 12 primeras semanas de embarazo y consiste en la extracción de todo el tejido que contiene el útero con un instrumento succionador y manera manual, y la dilatación y evacuación. Este tipo de aborto quirúrgico se puede practicar tras el primer mes de embarazo, pero siempre antes de la semana 13. Consiste también en la extracción del tejido que reviste el útero, pero se realiza a través de una máquina. En ambos casos se dilata el cuello del útero y se introduce un tubo a través del cual se succiona todo aquello liminar para completar el aborto. Tras esta operación pueden surgir algunos sangrados así como cólicos menstruales. La efectividad del aborto quirúrgico es cercana al 100%. Si se realiza con anestesia local, puede parecer a una regla molesta. Si a la paciente le preocupa el dolor o está muy nerviosa, se puede realizar también con sedación, según explican desde la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo. En abortos mayores de 14 semanas, se usará siempre sedación o analgésicos y anestesia epidural, según la técnica. El aborto farmacológico puede ser también doloroso en el proceso de expulsión. Para aliviarlo se pueden usar analgésicos, señalan desde ACAE. Ahora bien, después de un aborto. Una vez el aborto se ha llevado a cabo, se suele realizar un examen del útero adicional para determinar si queda tejido fetal en el útero. También se estudia si los restos expulsados correspondían a un feto o a una mola hidatiforme, una masa de células que son el resultado de un óvulo no desarrollado correctamente. En caso de que queden restos, se recurre a un legrado. En cuanto a los problemas que tiene la mujer tras el aborto, en los abortos muy precoces no suele afectar mucho físicamente a la mujer, salvo algún sangrado o molestia abdominal que se resuelven rápidamente. Cuando es tardío pueden afectar más y si hace falta realizar un legrado pueden haber complicaciones derivadas de esta técnica. Al cabo de las 3 o 4 semanas de haber sufrido un aborto, el ciclo menstrual vuelve a la normalidad. Ahora explicaré los riesgos de un aborto. El aborto es una de las intervenciones instrumentales más frecuentes en España. Su incidencia de complicaciones es baja cuando es realizada por profesionales capacitados para realizar esta intervención y cuando se ha realizado un correcto acompañamiento psicológico, explican desde la Asociación de Clínicas Acreditadas. La mayoría de los abortos no necesitan hospitalización. Las técnicas que se usan en los centros acreditados, consensuadas por los expertos, son ambulatorias, es decir, no requieren de hospitalización en el centro. El tiempo de la intervención varía mucho, sobre todo en función de las semanas y las técnicas usadas. A más semanas, más tiempos de gestación y más tiempo de estancia habitualmente. Y esto es todo por el podcast de hoy. Espero que les ayude un poco a informarse un poquito más sobre este tema que ha sido considerado un tabú durante mucho tiempo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo podcast. Gracias.